Yes.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 67.152. Es un número bonito, ¿eh? Podría ser perfectamente el de algún premio gordo de la lotería, pero no se trata de eso. 67.152 son los concejales que salieron elegidos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y de ellos pues van a salir mañana más de 8.000 alcaldes. Mañana sábado se constituyen los ayuntamientos en España. En la gran mayoría de los casos el pescado municipal está ya vendido y se han cerrado acuerdos allí donde ha hecho falta. Es imposible repasar ahora mismo todos los municipios, empezaríamos en este mediodía y acabaríamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Ni siquiera podemos centrarnos en los de las capitales. Pero hay varios casos que llaman bastante la atención por diferentes motivos. Por ejemplo, el PP ha alcanzado un acuerdo de última hora con un partido independiente y gobernará por los pelos la ciudad de Jaén. Lo llamativo aquí es que con este pacto los populares habrán conseguido la alcaldía de las 8 capitales andaluzas. Y nos fijamos también en otra ciudad, en Vitoria. Los resultados electorales dejaron un resultado muy apretado entre 4 partidos, pero por primera vez ganó Bildu. Al final no gobernará y será el PSOE el que se lleve la alcaldía gracias a un pacto con el PNV y el apoyo puntual del Partido Popular. Esto en principio porque hasta mañana todo puede pasar. Ahora bien, para galimatías político, el que tienen montado para aclarar quién va a ser el próximo alcalde de Barcelona a menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos. A las 5 de la tarde de mañana sábado está convocado el pleno allí en la ciudad condal y por ahora no hay nada definitivo. Aquí hay 3 posibilidades. La opción A, la que tiene más opciones, es que gobierne el bloque independentista entre Junts y Esquerra y que Xavier Trías vuelva a ser alcalde de Barcelona en minoría. El acuerdo entre las dos formaciones está prácticamente hecho. La opción B es que haya una alternativa no independentista que coloque al socialista Jaume Collboni como alcalde, pero para eso se necesita realizar un auténtico encaje de bolillos que sume los votos del PSOE, los de los comunes de Ada Colau y además 2 concejales de los 4 que tiene el Partido Popular. Si fuera así, tendría mayoría absoluta. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Precisamente por la política. Para ser alcalde, Collboni tendría que integrar en el gobierno a Ada Colau y el PP se niega a dar sus votos para que los comunes toquen poder y mantengan sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras sus simpatías con el movimiento Ocupa. Los comunes tampoco quieren tener nada que ver con el PP, ni siquiera para un pacto puntual. ¿Y así? Pues no se puede. Hay una tercera opción y es que gobierne el PSOE con los comunes de Colau sin más apoyos, pero estarían en minoría. Así están en definitiva a 24 horas de cerrar la alcaldía, intentando hacer un puzzle, aunque las piezas tengan que encajar a la fuerza. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y las autoridades aseguran que se están acabando las esperanzas de encontrar a migrantes con vida en las costas de Grecia después de ese hundimiento de un barco en el que han fallecido al menos 78 personas. Eso las confirmadas. Se calcula que hay entre 400 y 600 desaparecidos. Y este viernes está llegando a la península una ola de calor que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Hay alerta amarilla por altas temperaturas en algunas ciudades de Andalucía y Extremadura. A estas horas, por ejemplo, hay unos 32 grados en Mérida, 31 en Córdoba y 30 en Granada. Y todo listo también para la concentración de las familias que tendrá lugar mañana frente al Congreso de los Diputados. Está convocada por la plataforma Siempre Seremos Familia y busca defender la puesta en marcha de una nueva ley de familias que proteja los hogares y no diluya su concepto en otras formas de convivencia familiar. Y en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Archidiócesis de Valladolid abre esta tarde un año jubilar con motivo del centenario de la entronización de una imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Esta tarde habrá celebraciones también en el Cerro de los Ángeles de la diócesis de Getafe. Y por cierto, el Papa se encuentra ya en su residencia de Santa Marta del Vaticano tras recibir el alta médica en el hospital Gemelli. Luego creo que vamos a hablar de esto, Pilar.
Pues sí, enseguida vamos a hablar de ese alta médica que ha recibido el Papa Francisco, pero vamos antes con los deportes. En la Vuelta a Suiza ha muerto un ciclista, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El suizo Gino Mader ayer sufrió una gravísima caída en la quinta etapa de esa Vuelta a Suiza y hace unos minutos su equipo ha comunicado el fallecimiento, Erifrade.
Gino, gracias por la luz, la alegría y las risas que trajiste. Te echaremos de menos como ciclista y como persona. Con este mensaje, a las 12 y 27 minutos, el equipo Bahrain Victorious confirmaba el fallecimiento certificado una hora antes en el hospital de Chur de Gino Mader, ciclista suizo de 26 años, al no poder superar las consecuencias físicas de la gravísima caída que sufrió ayer en el descenso a meta desde la cima del Paso al Bula en la Vuelta de su país. Mader era compañero en esta escuadra de los españoles Mikel Landa y Peyo Bilbao. Bilbao sí está participando en el Tour de Suiza, cuya sexta etapa ha sido cancelada. Quien lo desee podrá participar en una hora de recorrido neutralizado en homenaje a Gino Mader. Descanse en paz.
La selección de fútbol, tras la victoria 2-1 ante Italia, ya prepara la final de la Liga de Naciones del domingo ante Croacia. A esta hora está compareciendo en rueda de prensa el autor del gol de la victoria, José Lu, que podría ser anunciado el próximo lunes como jugador del Real Madrid. En Barcelona, Rafinha ha asegurado en Club del Deportista que va a seguir en el Barça hasta el final de su contrato. Hoy arranca la final de la CB con el primer Barça-Madrid, que es a las 9 en el Palau y en tiempo de juego, y además tenemos Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a las 7 y media en Montreal.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues como te acabamos de avanzar, quedan poquitas horas ya para que mañana se constituyan los ayuntamientos en España. Lo hacen en la mayoría de los 8.100 consistorios que hay en nuestro país. Sí es verdad que donde tienen todavía pues algún contencioso pendiente derivado de las últimas elecciones, vamos, algún lío que aclarar, pues van a tener que esperar un poquito más, 3 semanas más para tener nuevo alcalde o alcaldesa. Los plenos en la mayor parte de España se van a celebrar pues unos por la mañana, otros por la tarde, pero hay también dos localidades que han elegido hacerlo por la noche y en muchos de ellos además habrá pactos considerados antinatura por el color político de las formaciones que han conseguido ponerse de acuerdo, que muchas veces no es fácil, oye, pero que cuando quieren lo consiguen. Hoy nos vamos a fijar en algunos casos curiosos que vamos a ver en las próximas horas en algunos ayuntamientos de España. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y en alguno de esos ayuntamientos, no te cuento cómo están las líneas de teléfono, que
sería, echan humo, ¿no?
Hombre, ni en el 1-2-3 cuando sorteaba lo de los apartamentos en Torrevieja sonaban tanto. Quedan muy pocas horas. De hecho, con algunos, cuando nos hemos puesto en contacto, nos decían, es que estamos todavía hablando, estamos perfilando, esperar un poco, o sea, llámame después.
Que pocos son los que quieren confirmar.
Bueno, es que ni te cuento, sobre todo cuando se va a producir un vuelco político después de muchos años. Y nos han llamado la atención dos casos. La Guardia en Toledo, Sotoserrano en Salamanca. En el primero, PP y Podemos, Unidas Podemos, están negociando a marchas forzadas para cambiar de signo la alcaldía y desbancar al todavía regidor, a Javier Pasamontes, que lleva nada más y nada menos que 28 años al frente de este municipio de 2.200 habitantes.
Yo saqué la lista más votada sin alcanzar mayoría absoluta y bueno, pues parece ser, ¿no? Lo han manifestado ya públicamente que Podemos y Partido Popular tienen un acuerdo de coalición para gobernar el ayuntamiento con la alcaldesa del Partido Popular.
Es el alcalde en funciones y, según todo apunta, a partir de mañana, exalcalde. El PSOE obtuvo 4 concejales, el PP otros 4 y Unidas Podemos 3. Pero este partido, frente a todo pronóstico, si pensamos en su programa o su posición ideológica, parece que va a apoyar a la candidata del Partido Popular.
A nosotros nos resulta extraño, pero el actual alcalde dice que a él no le ha sorprendido.
Habrá gente que se lo tome mal porque no se lo esperara, habrá otra gente que se lo tome bien, porque en la vida estamos gente de todo tipo, entonces cada uno lo interpretará de una forma. Desconozco si hay gente que aquí en los pueblos, al ser un sitio pequeño, supiera de las intenciones de sus líderes.
Bueno, lo lleva asumiéndolo bastante bien. La dirección de Podemos ya ha dicho que si mañana el candidato de este partido vota al PP, van a ser expulsados y apartados, pero eso parece que no va a disuadirles, porque bueno, parece ser que siguen adelante con su intención y, como decimos, a esta hora todavía continúan negociando.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿eh? Es que mañana vamos a tener que estar pendientes de tantos sitios que no sé si vamos a dar abasto. Vamos con otro pacto curioso que puede tener también lugar mañana sábado para hacer cambiar de signo una alcaldía de la provincia de Salamanca. Es el que protagonizarán los candidatos del PSOE y de Vox en Sotoserrano, un pueblo pequeñito de 600 habitantes. El objetivo parece es terminar con la friolera de 20 años que lleva como alcalde el popular Sebastián Requejo.
Aquí el problema que se da es este, es decir, que muchas veces a lo mejor, pues en este caso se da pie a que ellos quieran que cambie el polo de alcalde. Yo no tengo la culpa de presentarme unas elecciones y ser la lista más votada con el 46,5%. Si en este caso en mi persona hubiera algún tipo de reticencia, pues por mí no habría inconveniente que continuaran otros compañeros de partido, porque al final lo que tenemos que buscar los partidos es el bien general del pueblo.
Bueno, es curioso cómo es la política municipal, que no tiene nada que ver con la autonómica, ni mucho menos con la nacional. Uh-huh. Imagínate la que se ha montado esta semana, Sofía, con ese pacto al que han llegado en la Comunidad Valenciana para gobernar el Partido Popular con Vox, que va a formar parte de ese gobierno autonómico, ¿no? Todo lo que se ha hablado y lo que queda por hablarse todavía. En cambio, aquí fíjate, los candidatos de Vox con quien van a pactar es con el Partido Socialista, como decíamos, para sacar de la alcaldía pues al Partido Popular, que lleva 20 años en este municipio. Los motivos para el actual alcalde en funciones es que puede más lo que les une, que es echarle, que lo que les separa, que es ideológicamente pues mucho también.
Cuando tú al PSOE le sacas 18 puntos y medio y a vos 22 puntos y medio, pues lo normal en este caso sería que el PP llegara a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad con Vox, pues cediendo concejalías, tenencia de alcaldía, pues lo típico en los pueblos a la hora de gestionar los presupuestos para proyectos de un tipo o de otro, y que los dos partidos pudieran cumplir sus programas electorales.
Lógicamente a este pacto se ponen las direcciones provinciales de PSOE y Vox, pero parece que la artimaña que pueden hacer es que los del Partido Socialista se coloquen como no adscritos, se salgan del partido para que Vox les apoye. Veremos en cualquier caso qué es lo que pasa mañana.
Pues estamos contando que eso, que mañana sábado van a constituirse la mayoría de ayuntamientos, y lo normal es que veamos esos plenos desde las 11 de la mañana, más o menos, hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. Pero los hay que se van a celebrar de madrugada. Como oyes, pasado un minuto de las 12 de la noche, es decir, a las 12:01, se va a celebrar el pleno en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora. Todo porque la alcaldesa socialista, Leonor González, y que volverá a serlo por mayoría absoluta, no puede estar presente. Tiene un viaje que no puede aplazar, así que esta noche todos trasnochan por allí para constituir
bueno,
el pleno.
Bueno, el PP dice que no va a ir. Ya sabe que no va a cambiar su voto, o sea, no va a cambiar la alcaldía para nada, pero que ellos no van, que de madrugada no. Y a esa misma hora también se va a celebrar en Burguillos del Cerro, en Badajoz, ese pleno. El motivo es que hay un concejal que tiene oposiciones por la mañana, otros dos, entre ellos la nueva alcaldesa María José Calderón del PP, que tienen actos comprometidos por la tarde, así que todos se reunieron y por consenso dijeron, pues si uno no puede por la mañana, otro por la tarde, pues ala, de noche.
Y una última cuestión que antes hemos avanzado, porque algunos ayuntamientos no tendrán mañana nuevo alcalde o alcaldesa, son aquellos en los que queda pendiente que la Junta Electoral de Zona se pronuncie por algún recurso presentado. En estos casos el pleno se va a celebrar el próximo 7 de julio. Gracias, Sofía. Mañana a trabajar pendientes de todo lo que pase por toda España. Bueno, y tenemos una buena noticia, porque el Papa Francisco ya se encuentra de vuelta en el Vaticano. Ha recibido el alta esta mañana después de pasar algo más de una semana ingresado tras su operación de hernia abdominal. Francisco ha salido del hospital en silla de ruedas, acompañado de su cirujano y rodeado por una nube de personas que estaban esperando allí precisamente para poder saludarlo. Bueno, muchísimo revuelo, muchísima gente en la salida del hospital del Papa, y escuchábamos de fondo una voz de una mujer que le preguntaba qué tal la anestesia, anestesía en italiano. Pues era la voz de nuestra corresponsal Eva Fernández, que ha tenido la ocasión de, en medio de esa multitud, poder hablar durante unos instantes con el Papa. Eva, compañera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa conversación con el Papa Francisco.
La verdad es que ahora lo estabas diciendo y estaba sonriendo porque efectivamente
efectivamente el Papa se le ve muy bien, con mucha fuerza, con buen humor, y al preguntarle cómo ha ido la anestesia, pues decía, no lo sé, mirando como hacia atrás a los médicos que tenía detrás, ha ido bien, pero lo decía respondiendo entre risas, ¿no? Y luego, pues, al instante me ha dicho gracias por el artículo. Se refiere a unas palabras que le he hecho llegar esta semana, agradeciéndole el trabajo de su cirujano, porque nos ha explicado también a los periodistas la situación del Papa, que no nos habíamos encontrado con nada igual. Ya conocemos absolutamente todo lo que le ocurre al Papa Francisco, y entonces ha sido muy gracioso porque ha dicho a sus ayudantes, buscar al cirujano que estaba detrás, y entonces lo que el Papa ha querido, presentarme al cirujano, decirle al cirujano, esta es la periodista que ha escrito lo que le conté de usted, y en ese momento, Pilar, muy divertido, porque es que claro, era un momento, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludarle, mucho gusto, muchas gracias, un momento
hablando con el cirujano del
claro,
Papa,
claro, todo delante del Papa, ¿no? Y entonces el cirujano, lo que ha sido muy bonito es que yo le he dado la enhorabuena por su trabajo y ha dicho rápidamente, a quien hay que dar la enhorabuena es al Papa Francisco, ¿no? Me ha encantado cómo el cirujano desde el primer momento está ayudándole al Papa Pilar a superar el posoperatorio, porque incluso al irse ya, al subirse al auto el Papa, el cirujano se ha quedado unos minutos y ha dicho que el Papa está mejor que antes. Mucho mejor que antes, porque evidentemente ya no tiene los dolores que padecía y que por lo tanto tiene más fuerzas para afrontar todo lo que se le viene encima, Pilar.
Bueno, de momento lo hemos visto con buen aspecto, si es verdad que ha salido en silla de ruedas, lógicamente. Bueno, acaba de ser intervenido y le queda todavía pues un proceso de recuperación, pero como digo, tenía buen aspecto, quizá un poquito más delgado.
Sí, la cara la tenía, como decimos en España, más chupadina, ¿verdad?
Sí.
Y efectivamente mal no viene, porque hay que tener en cuenta que el Papa sí que había engordado un poco, porque por motivos de su rodilla no podía caminar, caminaba mucho menos, y lógicamente eso le ha hecho engordar y no beneficia para la rodilla. Por lo tanto, seguro que estos 2 o 3 kilos de la dieta blanca le habrán venido muy bien, de la dieta ligera, líquida, le habrán venido muy bien, y seguramente pues contribuirá a que pueda retomar su agenda con las energías que ya se ha visto hoy, Pilar, porque es que ha sido salir del Gemelli y se ha parado en Santa María la Mayor para darle las gracias a la Virgen, pero antes de entrar en el Vaticano ha dicho, ay, voy a ver a unas religiosas a las que mañana se supone que hubiera recibido en el caso de no encontrarse, de no haberse operado, porque estaban celebrando el capítulo general en Roma, y entonces ha dicho, me voy a pasar por ellas, por su casa, o sea, se ha pasado por su casa, y luego ya por último, antes de entrar en Santa Marta en el Vaticano, ha hecho esa parada tan bonita, porque nadie se detiene, nadie se fija en la policía que hace guardia siempre a la entrada del Vaticano, y él siempre se baja.
Pues sí. Eva Fernández, muchísimas gracias, seguiremos pendientes de la evolución, a ver cómo va esa recuperación del Papa, y nos lo vas contando, compañera. Gracias, Eva.
Gracias a vosotros, un abrazo, Pilar.
Y siempre digo que las cosas buenas vienen en formato pequeño, y eso me recuerda que tu baño sea grande o sea más pequeño, de apenas unos metros cuadrados, con un poquito de ayuda, ¿eh? Y con un poquito de inspiración puede convertirse en un fantástico baño de revista, ¿qué sí, Mónica?
Claro que sí, Pilar, porque el Leroy Merlin tiene todo lo que necesitas para reformarlo y sacarle el máximo partido al espacio, mejorar su distribución y darte soluciones ingeniosas con mucho estilo. Claro, por ejemplo, puedes ganar visualmente cambiando tu bañera por un plato de ducha y eligiendo un mueble suspendido para el lavabo, más amplio y más fácil para limpiar el suelo, claro.
Descubre en las tiendas de Leroy Merlin todos los productos, tócalos y elige con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma.
No lo dudes, en Leroy Merlin se ocupan de todo: diseño, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Ten en cuenta que llevan más de 20 años realizando reformas. Anímate y haz que tu baño pequeño luzca a lo grande. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana y haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hoy vamos a estar muy pendientes del baloncesto porque el Real Madrid y el Barcelona se juegan el último título de la temporada. La Liga, Mónica.
Pues sí, Pilar, luego vendrá Álvaro Coutelini y te dará más detalles de este partidazo, pero efectivamente la Liga CB despide la temporada con la celebración de un clásico. La final se juega al mejor de 5 partidos, por lo que para ser proclamado campeón hay que ganar 3 encuentros. El primero de ellos se juega esta noche a las 9 en el Palau Blaugrana, casa del líder de la liga regular. El segundo partido de la serie, que va a ser el próximo domingo a las 6:30, también se va a disputar en la sede culé, mientras que para el tercero, la eliminatoria se desplaza aquí a Madrid el martes a las 9:00 p.m. Así que a partir de las 9:00 p.m. de hoy puedes seguir todo lo que ocurra en este primer partido con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE en COPE Más, la web y aplicaciones móviles.
Y enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero lo que hacemos ahora es irnos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, se complica la entrada a Madrid, el A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también por obras de mejora en la entrada de la M607 a su paso por Monte Carmelo. De salida, intensa ya la A3 a la altura de Rivas, también la A4 en Getafe y en la M40 destacamos la zona de Coslada en ambos sentidos. También precaución, en la M50 se complica el tramo de Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Gracias, Patricia.
Hasta luego, un abrazo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Opel Doctor Esquerdo 62 siempre te damos más.
Hasta 4.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel.
Además, si vienes y pruebas nuestra gama, consigues un regalo.
Ven a las puertas abiertas Opel Doctor Esquerdo 62 hasta el 19 de junio y estrena tu verano conduciendo la última tecnología alemana.
Consulta condiciones.
Solo en Opel Doctor Esquerdo 62.
Stellantis and You, gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Carmina Burana de la Fura de las Baus ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 12 millones de españoles tienen un seguro médico privado. Madrid es la comunidad autónoma que cuenta con un porcentaje más alto de población que ha optado por complementar la sanidad pública, Mónica.
Así es, Pilar. El colapso de la sanidad pública por la pandemia causó el mayor incremento de contratación de primas de seguros privados. Fíjate, en 2022 crecieron un 7%, un problema que quizás seguimos arrastrando en la actualidad.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro sistema sanitario ha sido uno de los grandes éxitos del país, pero actualmente está desfasado, según denuncian muchos profesionales del sector. Es importante un refuerzo con un seguro privado para el cuidado de nuestra salud, ¿verdad?
Pues efectivamente lo comentamos muchas veces, ¿no? La sanidad española, bueno, yo creo que es un referente a nivel mundial, por supuesto dentro de Europa, pero bueno, más que desfasado, yo creo que ahora mismo está desbordada. Con listas de espera muy grandes y por eso el reforzarlo con un seguro, efectivamente, como dices, de salud privado, ¿no? Uh-huh. Incluso además en todas las edades, ¿eh? O sea, que ya sabéis que tenemos soluciones para los mayores, pero también tenemos soluciones solo para los niños.
Claro. ¿De cuál vamos a hablar hoy? ¿De Nara Senior?
¿Ignacio? Hoy de Nara Mini. Sí. Hoy de Nara Mini, que es el seguro que tenemos para los pequeños de la casa, respaldados, lógicamente, por los mejores profesionales, y igual, tanto presencial como online, si se necesita.
Pues coméntanos qué características tiene Nara Mini.
Pues mira, Nara Mini, como sabéis, es el seguro para niños hasta 17 años, sin necesidad de que esté un adulto en la póliza. Es decir, puedes dar de alta solamente a tu hijo o hija sin necesidad de que esté un adulto en la póliza. Tienen la videollamada y el chat online gratuito e ilimitado, tanto con el médico de cabecera como con médicos especialistas. Por supuesto, la medicina primaria, el médico de cabecera y la enfermería ilimitada. También la asistencia hospitalaria, las intervenciones quirúrgicas y la asistencia por urgencias, esas urgencias a las que vamos cuando de repente se nos ponen pachuchos los niños, también lógicamente incluidas todas las especialidades médicas, neumología, cardiología, alergólogo, etcétera. Tiene reembolso de 3 consultas, si el médico es súper especial y no está en el cuadro médico, pues también nos le reembolsamos hasta 3 facturas de ese súper pediatra especial, las pruebas por supuesto siempre de alto diagnóstico, telefarmacia 24 horas, lo siguiente que es importantísimo, la cobertura dental completa con hasta 70 servicios gratuitos, floraciones, empastes, limpiezas y el resto con un descuento de hasta el 50% y reembolso de gasto farmacéutico hasta 80 euros al año. Desde solo 21,57
euros. Fíjate todo lo que incluye, Pilar.
Muchísimo.
Así que nada,
¿y dónde os podemos encontrar?
Solo que nos queda preguntarte eso, Ignacio.
Lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros.
Gracias a vosotras. Un buen fin de semana.
Igualmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, que mañana tenemos a mediodía, bueno, en algunos casos a las 10, otros a la 1, pero en general a mediodía, 179 constituciones de ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
¿Vas a ir a todos?
A todas. Me voy a dividir, voy a tener enviados especiales en todas las constituciones de ayuntamientos. Bueno, vamos a hacer un repaso.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues obviamente después del 28M el mapa municipal de la Comunidad de Madrid se ha teñido de azul. El PP va a tener 121 ayuntamientos, o bien con mayoría absoluta, o bien acuerdos con Vox o con partidos vecinales o asociaciones independientes. El PSOE va a tener 29 y luego Más Madrid solo va a tener un ayuntamiento, que es Casarrubuelos, Vox, tan solo uno, Rascafría, y Izquierda Unida va a tener uno, que es el que tenía, y ya no en mayoría absoluta, sino que tiene que estar apoyado por un concejal del PSOE. Hablamos de la localidad de Rivas, Vaciamadrid. Obviamente, el centro de atención, si se puede llamar centro de atención, es el Ayuntamiento de Madrid, porque es que no va a haber nada que rascar. Almeida tiene mayoría absoluta, y esto no es como hace 4 años, que estuvimos hasta la madrugada de la noche del viernes al sábado, a ver qué pasaba con ese acuerdo con Javier Ortega Smith y con Vox. Por cierto, que vamos a recordar las palabras aquí en Mediodía COPE de Begoña, Begoña Villacís, que ha estado despidiéndose. Hoy es su último día como vicealcaldesa. Mañana va a asistir.
Está muy emocionada hoy, ¿eh? Y dice que mañana, lógicamente, también lo va
ha
a estar.
Ha sido 4 años.
Porque va a estar presente mañana.
Va a estar presente en el Pleno, en el Palacio de Cibeles. Tiene un par de semanas de compromisos, pero luego dice que se va a tomar un pequeño descanso y a partir de septiembre, pues ya nos ha contado que ofertas de empleo, desde luego, no le van a faltar y va a hacer un impasse político, pero que no descarta volver en algún momento porque la política dice que le llena mucho, sobre todo la política municipal. Lo que ha hecho durante estos 4 años, hombre, con sus errores, algo ha hecho, aunque haya sido el asunto de las terrazas, por ejemplo, sí, durante el COVID. Y vamos a estar otra vez en la Ermita San Antonio, en el Parque de la Bombilla, porque está la fiesta de San Antonio, es el fin de semana, grande, digamos, además con calor, y no tenemos cacharritos ni puestos de comida.
¿Cacharritos que son los...?
Para que te montes en los coches de choque.
Ay, yo que quería que me dieras una vuelta en los caballitos.
Pues no hay permiso, no ha habido permisos del ayuntamiento, luego contamos el porqué.
Anda, pues unas fiestas en cacharritos no son fiestas.
Pues te quedas en casa, descansando.
En fin, todo esto enseguida. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco descansa ya en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Esta mañana ha abandonado la clínica Gemelli, donde ha estado ingresado 9 días tras su operación de una hernia en el abdomen.
¡Qué alegría verle, Santo Padre!
El Papa, que a su salida de esa clínica Gemelli ha sido recibido con mucho cariño por decenas y decenas de personas que se habían congregado allí para poder saludarlo. Este domingo, por cierto, el Papa acudirá al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Francisco se ha querido acordar especialmente cuando ha salido del hospital de los 78 migrantes fallecidos en el naufragio de un barco en las costas de Grecia. Se calcula que hay entre 400 y 600 desaparecidos. Y quedan menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos en España. Continúan las negociaciones para tratar de cerrar acuerdos. Uno de los últimos ha sido en Jaén, donde el PP se hará con la alcaldía. De esta forma, los populares consiguen las 8 grandes capitales de Andalucía. Y una que no participará en la formación del Ayuntamiento de Madrid es la vicealcaldesa en funciones, Begoña Villacís. Se va con tristeza, ha dicho en Herrera en COPE, pero es consciente de que se abre otra etapa en su vida.
Bueno, evidentemente tengo tristeza y tengo nostalgia, ¿no? Porque he hecho la vista atrás y ha sido muy bonito, o sea. Pero realmente fue mucho más difícil dar el paso de estar en el sector privado a política, asusta muchísimo más que al revés.
Y los empresarios se suman a las críticas a Yolanda Díaz por el estatuto del becario que firmó este jueves con los sindicatos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que se trata de un acto electoral de la ministra de Trabajo.
Es política ir allí a sacarse la foto. Nosotros estamos siempre cuando hay que estar, se firma cuando hay que firmar y cuando consideramos que no, decimos que no. No voy a entrar en el fondo porque sinceramente incluso no sabemos cuáles son los papeles, o sea, todavía no hemos visto cuál es el documento, pero no lo compartimos. Lo están firmando gente que sabe poco de esto, lo digo también con toda sinceridad.
Y este viernes está llegando a la península una ola de calor que nos va a acompañar durante todo el fin de semana y alerta amarilla por altas temperaturas en algunas ciudades de Andalucía y de Extremadura. A estas horas hay 32 grados en Mérida, 31 en Córdoba y 30 en Granada. Sigues en Mediodía COPE.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 16 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Agradecemos este momento a Dios y agradecemos también su generosidad por ponerse al servicio de esta diócesis que le vio nacer, le vio crecer, le regaló el ministerio sacerdotal. Yo he podido contar con él en el trabajo cuando fui nombrado arzobispo de Madrid como vicario. más tarde el periodismo. Bueno, le agradezco a él todo su trabajo y su empeño por ayudar a la Diócesis de Madrid.
Es el cardenal Carlos Osoro, desde el lunes administrador apostólico de nuestra archidiócesis, tras el nombramiento por parte del Papa Francisco de Monseñor José Cobocano como arzobispo electo de Madrid. Una archidiócesis que él hasta ese día, obispo auxiliar, conoce muy bien, porque como él mismo dice, es en la que ha crecido, con la que se ha identificado, donde ha aprendido a ser sacerdote y en la que además ha sido vicario y hasta el lunes, como te decía, su obispo auxiliar. Define a la Iglesia de Madrid como una gran familia que debe hacerse presente en el contexto actual a través del diálogo, de la presencia comunitaria y de la escucha.
Presento ante vosotros con cierto vértigo y también con responsabilidad ante Dios, primero ante lo que es la Iglesia y ante el Santo Padre que confía y ha confiado y me entrega este servicio. Madrid es una diócesis apasionante. La tarea que tenemos por delante es una tarea preciosa. Estos años que agradezco con don Carlos, hemos visto el vértigo por la profundidad que tiene. Soy consciente de que me subo a un tren en marcha. Yo no vengo a innovar nada. Es un tren que cogió con don Carlos también las pautas del Evangelio Audium y que de ahí ha empezado a revitalizar y que nos pone ahora en un Madrid que es misión.
Con el arzobispo electo de Madrid vamos a charlar en los últimos minutos de este espejo. La Eucaristía de inicio de su ministerio tendrá lugar el sábado 8 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Antes, el próximo sábado, 24 de junio a mediodía, se celebrará también en la Catedral una Eucaristía de Acción de Gracias por el ministerio del cardenal Carlos Osoro. La misa se podrá seguir a través del canal de YouTube del arzobispado. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la Catedral de la Almudena acogía ayer por la tarde una Eucaristía presidida por el cardenal Osoro en la que administraba el sacramento de la confirmación a una treintena de alumnos pertenecientes a 5 colegios diocesanos. Uno de ellos es Bosco, tiene 19 años y está estudiando un módulo en el Colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones. Hace unos años recibió catequesis de confirmación, pero por diversas razones se marchó al extranjero y se alejó de Dios y de la Iglesia. Cuando regresó a España, realizó el retiro de fe y a raíz de hacerlo se le presentó la oportunidad de confirmarse y claro, no la rechazó. Para Bosco, la confirmación supone un antes y un después en su vida.
La confirmación para mí supone un antes y un después, ¿no? En la vida espiritual, recibir a Dios, sobre todo recibir al Espíritu Santo, y esto hace que te llenes la gracia de Dios y es algo que es maravilloso y sobre todo te ayuda mucho, ¿no? Y te ayuda a reforzar tu fe, yo creo. Sé que hoy en día para la sociedad, pues no sé, para la juventud no es una prioridad, todo lo contrario. Pero yo creo que es algo que es necesario para crecer como persona y como uno mismo y en la fe y querer a las personas. Yo creo que es algo que me simboliza mucho, ¿no? Porque me considero una persona muy afectiva desde que estoy en el camino, ¿no?, del Señor, por así decirlo.
También ayer se cumplían 30 años desde la consagración de la Catedral de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II, una historia, la del templo madre de nuestra archidiócesis, que se remonta hasta la colocación de la primera piedra en 1883 por el rey Alfonso XII. Se trataba de un original proyecto neogótico diseñado por el marqués de Cubas, que acabó siendo reemplazada en 1944 por el diseño de Fernando Chueca y Carlos Isidro, que se acomodaba mejor a la estética neoclásica del Palacio Real. Las obras continuaron hasta su paralización en 1965, se retomaron en 1984, creando un patronato que consiguió el apoyo de las instituciones públicas y privadas para finalizar las obras así, hasta su consagración el 15 de junio de 1993, tomando el relevo de la Colegiata de San Isidro. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
Una catedral que nos ha abierto hacia todo lo que es la vida diocesana. Una catedral que nos hace siempre recordar que el Papa Juan Pablo II fue el primero que traspasó sus puertas y dedicó el templo y consagró su altar. Una catedral que, en definitiva, es una catedral de luz, luz de la fe, luz de la caridad, luz del amor, luz de la cátedra del obispo que nos preside como iglesia diocesana. Es, por tanto, un día para dar gracias a Dios, porque Santa María la Real de la Almudena tiene su templo, porque Madrid tiene su catedral.
La cuenta atrás para la JMJ de Lisboa ya está en marcha, después de un curso en el que los jóvenes han estado preparando sus corazones con catequesis y eventos para abrirse al encuentro con Dios en esta jornada. La maquinaria logística se pone en marcha. Una treintena de voluntarios están ya colaborando en las tareas de registro de las inscripciones de las más de 6.300 personas que van a ir con nuestra diócesis hasta allí. Ayer se enviaron todas las inscripciones a la organización en Lisboa. Rocío Jiménez, de 21 años, que en los días grandes de la jornada estará al servicio de su grupo de la parroquia Nuestra Señora de Europa, es además una de las voluntarias de la delegación de jóvenes.
Que nada depende de nosotros, ¿no? Que al final los voluntarios ponemos todo en nuestra parte, pero si las cosas salen, hay veces que salen porque está Dios, que si no, no saldrían, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? Y que bueno, que todo lo que, todo da fruto, ¿no? Entonces, que todo lo que plantas, pues Dios te lo, como que te lo recompensa, ¿no? Con algo más grande. Y luego esta JMJ, pues la verdad, va muchísima gente, entonces un poco agobiada, ¿no? Por ese punto, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden salir mal, pero eso, bueno, como que contamos con, tenemos la mejor ayuda, ¿no? Muchas ganas. También de, bueno, pues experimentar esa comunidad, ¿no? Esa iglesia universal.
Y varias noticias más de forma breve. La iglesia del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y San José, de las Madres Carmelitas Descalzas de San Lorenzo del Escorial, acoge hoy solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús a las 7 de la tarde, una Eucaristía que va a presidir el Cardenal Carlos Osoro, aplicada en acción de gracias en el centenario de la inspiración del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas para que fundara un monasterio en el Cerro de los Ángeles. Y un asunto más, la parroquia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor acoge diversos actos litúrgicos organizados en colaboración con la Hermandad de la Borriquita de Madrid con motivos del Corpus Chico, que este año se conmemora el domingo. Mañana concluirá el triduo y ya el domingo habrá una misa solemne a las 10 de la mañana, cuyo término el Santísimo va a ser sacado en procesión por las calles del barrio. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Mañana la Catedral de la Almudena va a acoger la ordenación diaconal de 10 seminaristas, celebración que será presidida por el Cardenal Carlos Osoro. En un instante te cuento todos los detalles y charlamos con uno de ellos en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este fin de semana en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, la vuelta de los playoffs de primera. Levante Deportivo a la vez.
¿Qué calienta para entrar a la segunda parte?
El domingo, la Liga de Naciones con España. Final de la ACB de baloncesto con un clásico. Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá. Tiempo de juego.
Y el de la cadena.
El número uno del deporte.
¡Cope!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Jóvenes en Acción.
Yo creo que los jóvenes se implican en la sociedad en medidas diferentes.
Creo que tienen que tener como proyectos donde ellos sientan que pueden ser útiles.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 16 de junio.
Cuando fuimos a comprarle el traje para la celebración de este sábado, al verle vestido ya como un futuro sacerdote, me quedé sobrecogida. Sentí que vi a Jesucristo en él. Me siento agradecida al Señor por su vocación y siento también como madre el temor ante un mundo que le pueda rechazar. Quiero vivirlo con esperanza en el Señor y confianza de que la Virgen María le cuide.
Sara, la madre de Alonso Salcedo, uno de los 10 seminaristas que mañana a las 7 de la tarde, durante una eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que el administrador apostólico de nuestra archidiócesis, el cardenal Carlos Osoro, les conferirá el orden del diaconado. Y Alonso es precisamente a quien voy a presentarte. Estudió en el colegio Los Olmos, tiene 27 años, desde pequeño dice que sabía que quería ser sacerdote, y aunque comenzó la carrera de medicina siguiendo los pasos de su padre, 2 años después de una adoración en la catedral, tomó la decisión de dejarlo todo para entrar en el seminario con 20 años, para seguir al Señor. Mañana, con esa ordenación como diácono, va a dar el primer gran paso hacia el sacerdocio. Alonso Salcedo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este espejo.
Muy buenas, muchas gracias. La verdad es que muy contento y muy agradecido a todos.
Estaba contando que desde muy pequeño tenías claro que en tu corazón estaba esa inquietud de ser sacerdote, te lo confirmaba la mujer que os cuidaba en casa, Anita, y aunque comenzaste medicina, el Señor no paraba de darte señales, ¿no?
Efectivamente, o sea, es un deseo del corazón, como que él puso desde pequeñito. O sea, esto yo lo supe poco antes de entrar al seminario. Yo sabía que había algo ahí, ¿no? Entonces él me fue poniendo señales a lo largo del tiempo. Yo antes de entrar en medicina ya me olía yo algo, pero como que el Señor ya me lo dejó bien claro en una adoración en la catedral, ¿no? Como que experimentando su voz interior que me decía, ve por ese camino, ¿no? Y aquí estamos, a un día de adoración diaconal.
Decías tú que sentiste ese clic definitivo en el corazón, en esa adoración. Una de las cosas que más reparo e incertidumbre siempre generan, me imagino que es el cómo contarlo, ¿no? En casa, a tus padres, hemos escuchado a tu madre, que ambos son para ti un pilar fundamental. La noticia, me imagino que les provocó, como es lógico, al menos cierta sorpresa, ¿no? Les costó quizá asimilarlo. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Pues mira, o sea, al principio, en cuanto yo se lo dije, estuvieron tranquilos, o sea, vamos, sorprendidos, pero como sin más, hasta que de repente ya yo empecé el introductorio, que es como un año de discernimiento en el que vas al seminario los sábados, tal, y entonces durante ese año mis padres vieron en plan, oye Alonso, vas a terminar la carrera, ¿no? Y yo les dije, pues quizás no la termino. Y entonces eso fue como un punto a mis padres, como buenos padres, pues decían, me dijeron, a ver si es una decisión precipitada, a ver si es, yo qué sé, un efluvio espiritual que te ha dado. Entonces fue todo un año, ¿no? En el que, pues una lucha interna suya, pero que me gustó mucho, como un sacerdote amigo mío, don Gabriel, sí. Donga, me dijo, Alonso, lo que tú llevas viviendo durante tanto tiempo desde pequeñito, dice, hazle una bombita y plántaselo en la vida de tus padres. Deja que tus padres también pues lo vayan aceptando poco a poco, ¿no? Y así fue.
Y Donga, como dices tú, don Gabriel y monseñor Jesús Vidal, creo que por entonces rector del seminario, además también te ayudaron mucho en ese proceso, ¿no?, de discernimiento.
Justo, fue como que yo ya en un momento determinado vi que el Señor me llamaba a dejarlo todo, también la carrera, y yo digo, pues te entrego lo que tengo, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya mis padres lo que hicieron fue, un día estaba yo por la tarde ya terminando la última asignatura de medicina, y mis padres les vi bien vestidos a las 4 de la tarde y tal, y digo, ¿a dónde vais? A dar un paseo. Y yo, mentira, vinieron al tiempo, 3 horas después, y me acuerdo que me cogió mi padre del hombro y me dijo, Alonso, ¿sabes con quién hemos estado? Y yo, ¿con quién? Y me dicen, con Jesús Vidal, ¿no? Que era el rector del seminario.
El rector, entonces.
Y ya, efectivamente, ya con una sonrisa, pues lo aceptaron totalmente. Y dije, ojo, qué pena que vas a poder venir solo los domingos. Pero bueno, desde entonces vamos, o sea, con el corazón abierto y súper confiados en el Señor. Y han sido y están siendo un pilar para mí, vamos, bueno, para mi vocación.
Qué bueno. Oye, leía en una entrevista que te hacían con motivo del seminario lo importante que es esta institución en vuestra vida, ¿no? Es verdad que es un lugar esencial en la formación, en la consolidación, en el crecimiento, ¿no?, de esta vocación de la que estamos hablando. Es esa casa con mayúsculas, a veces no lo suficientemente conocida, ¿no?, para todos nosotros.
Totalmente, vamos, para mí el seminario, como bien has dicho, es una casa, pero más que una casa es como un hogar, es una familia. O sea, yo desde que he entrado siempre se ha buscado el mi mayor bien, me he sentido muy libre para decir todo lo que pensaba, y aparte, sobre todo, es que el seminario es como que el Señor con sus dos manos entra en tu corazón y te va trabajando gracias a los formadores, al director espiritual, a la oración, al estudio, para que cada día seas un poco más como el corazón del buen pastor. O sea, que yo es que más feliz en el seminario, y eso con sus durezas también y sus dificultades. Claro. Pero vamos, agradecido, ¿no? Agradecidísimo.
Oye, Alonso, en esa formación sois enviados a una comunidad también como tiempo de formación, de experiencia hacia esa labor pastoral para la que os estáis también preparando. En tu caso creo que estás desarrollándola en la parroquia del Buen Suceso, ¿no? Dinos algo de cómo está siendo este tiempo también.
Pues mira, así, o sea, está siendo un tiempo precioso, porque yo llegué a la parroquia, me lo dijeron el 4 de octubre, que nos lo dicen a todos así como muy solemnemente, ¿no? Porque ya es el destino definitivo, donde nos quedaremos, Dios mediante, los primeros años de ministerio de cura. Y yo cuando me dijeron buen suceso, no, vamos, es que me quedé muy sorprendido porque no me lo imaginaba. Y desde que llegué, o sea, me acuerdo que estuve en un retiro de novios y, bueno, lo bien que me acogieron los matrimonios, ¿no? Hay una vida en buen suceso y sobre todo veo que es una parroquia auténticamente misionera. O sea, que están lanzados a recoger a todos a que conozcan el amor de Dios, ¿no? Y yo digo, pues, o sea, para mí es una lección y sé que me van a configurar mucho en mi ser sacerdote y en mi ser diácono, vamos.
Pues está siendo un tiempo de preparación, desde luego a ese gran momento de mañana, estas horas previas, habéis terminado hace poquito el ensayo, esta semana habéis estado además rezando en la Aguilera, ayer tuvisteis retiro, en fin, todo para prepararse para esa opción de vida por Jesús que requiere perder la vida y así se va a poner de manifiesto pues en esa ordenación diaconal de mañana de estos 10 jóvenes, 2 del Instituto Pro Iglesia Santa y 8 del Seminario Conciliar, con uno de ellos, con Alonso Salcedo, ya las he escuchado, hemos charlado en este espejo y le agradezco de nuevo mucho el que nos haya acompañado. Alonso, que rezamos mucho por vosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y gracias de verdad por lo que hacéis.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 16 de junio. El pasado lunes tenía lugar el nombramiento por parte del Papa Francisco del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, nacido en Jaén hace 57 años, en la localidad jienense de Sabiotes, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ese mismo año ingresó en el seminario de aquí de Madrid, el seminario diocesano, realizó los estudios de ciencias morales en el Instituto Redentorista, siendo ordenado sacerdote en abril de 1994. Entre otras responsabilidades, pues vicario de la II, arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, párroco de San Alfonso María de Ligorio o conciliario y capellán de Hermandades del Trabajo. En diciembre de 2018 fue nombrado por el Papa obispo auxiliar de Madrid. Bueno, pues como te decía, el lunes el pontífice le nombraba arzobispo electo de nuestra archidiócesis. Yo creo que un paso más, además, en la aplicación práctica de su lema episcopal, en tu misericordia, confiar y servir. Monseñor José Cobo, ¿cómo está? Enhorabuena y gracias por atendernos, ¿eh?
Buenas tardes, María. Buenas a todos.
Bueno, primero fueron sus 23 años de sacerdocio, después estos más de 4 años como obispo auxiliar de Madrid, y así llega este momento en el que el Señor le llama a esta nueva tarea en la Iglesia, una Iglesia que usted conoce como la palma de su mano, ¿no?
Pues sí, la conozco y la quiero. Eso es lo bueno y eso es lo que me ha ayudado a decir que sí con más confianza, con responsabilidad, que es lo que también sobrecoge. Pero el conocer y el querer la realidad y a la gente que, porque es, yo creo que la vida de fe y la vida de ministerio se la debo a esta Iglesia de Madrid, es lo que más me ha ayudado en este momento. Mm.
En el fondo, lo decía usted muy gráficamente, hablaba de cierto vértigo, que ahora necesitaba un poquito de tiempo para situarse donde siempre, pero de forma diferente, ¿no? Con esa misión y ese deseo que quien se acerque a esta Iglesia de Madrid pues reconozca a nuestro Señor y se encuentre con él, ¿no? Porque ese es el máximo objetivo que puede tener un arzobispo.
Sí, efectivamente. O sea, no se trata ya simplemente de desarrollar proyectos, no se trata simplemente, bueno, pues de acompañar aspectos determinados, sino también ya de acompañar a todo el conjunto de la diócesis a que sea diócesis, ¿no? Y cómo acompañar y guiar y incidir también para que vayamos juntos a cumplir la responsabilidad que Dios y la voluntad que Dios tiene sobre todos nosotros juntos, ¿no? Es ya también otra mirada.
Ha ejercido su ministerio en una iglesia en salida, como dice el Papa, en la, bueno, pues que, como hemos contado, ha recibido, ha crecido en la fe, se ordenó sacerdote, ha sido párroco, vicario. Díganos qué ha visto en estos años de obispo auxiliar, qué ha aprendido desde esa atalaya privilegiada, diría yo, que es el ministerio episcopal como obispo auxiliar, y bueno, que ahora de alguna forma pues va a incorporar a su ministerio como titular.
Pues mira, yo lo comparo mucho con la mirada y el acompañamiento del padre de familia, ¿no? Que tiene hijos diversos y realidades diversas, ¿no? Que el objetivo es saber que cada uno pueda crecer como es, pero que cada uno pueda ayudar a que la familia crezca también junta, ¿no? Yo creo que esas son las preocupaciones básicas, ¿no? Sabiendo que ahora mismo el obispo no tiene que ser un superhombre, ni alguien que trabaja aisladamente, sino que tiene que ayudar a que todo esto suceda, ¿no? Ya que, bueno, pues seamos la gran familia, el gran pueblo de Dios que camina en esta ciudad de Madrid.
En ese sentido hablaba de la importancia de que el obispo a veces camine detrás, ¿no?, para ayudar también a los rezagados. Todo esto en un tiempo en el que, bueno, pues no es exagerado decir que en muchos contextos vuelve a hacerse casi necesario ese primer anuncio. Es desde luego uno de los grandes retos, ¿no?, en su misión, el que se le presenta a la Iglesia en medio de una situación, usted también creo que la ha definido como social y cultural, muy compleja.
Sí, tenemos una situación compleja. Desde hace tiempo se nos está hablando, y el Papa ya ha hablado de este cambio de época, donde también aparecen líneas de propuestas antropológicas y demás diversas a las cristianas, y donde también tenemos que también caer en la cuenta de por dónde nos está llamando Dios. Yo creo que es un momento muy misionero, y la misión empieza por descubrir cuál es la voz de Dios pues a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, por dónde Dios nos está llamando, no a cada uno, sino también como Iglesia de Madrid. Ese discernimiento y esa lectura es la que tendremos que seguir practicando.
¿Cómo no? En sus preocupaciones y ocupaciones habrá un lugar especial para los que atraviesan por dificultades. He hablado estos días de su marcado perfil social, algo que yo sé que no le convence. Gente que sufre por diversas circunstancias, bueno, pues realidades, decía, que constituyen el banco de prueba en el que la Iglesia de Madrid está llamada, ¿no?, a confrontarse con el mensaje evangélico. Es verdad que tiene especial sensibilidad de estar al pie de la cruz, también porque en su recorrido ya como sacerdote ha conocido de cerca estas realidades.
Sí, porque yo siempre me he encontrado a la Iglesia ahí. Es decir, yo creo que ante si uno camina por la ciudad, si uno pasa por Madrid, por nuestra diócesis o por sus pueblos, pues donde está la Iglesia siempre va a ser en los lugares de más sufrimiento, ¿no? Pero es donde debe estar. Y eso no es que sea hablar de lo social, no, se trata de hablar del puesto donde tiene. Cuando me preguntan que si soy social o no, decía, yo siempre digo, ¿y Jesús qué era? ¿Era social o no era social? Yo quiero ser como Jesús, ¿no? Y claro, yo creo que la Iglesia, el referente que tiene es Jesucristo y cómo él atravesó la historia, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que estar. Yo creo que Madrid tiene, es verdad, grandes retos, y tenemos grandes lugares donde hay sufrimiento, donde hay dolor, y que son grandes cruces, y ahí empezó la Iglesia, pues ahí tenemos que estar nosotros.
Me acuerdo cuando fueron ordenados obispos auxiliares en 2018, que usted tomaba la palabra en representación de los tres obispos auxiliares, decía que llegaban como peregrinos con el deseo de seguir el estilo marcado por la Evangelii Gaudium, el caminar con el pueblo de Dios que se les confiaba. En esa línea, don José decía que no viene a innovar porque el tren está en marcha. Hablaba de tres palabras también que podrán guiar esta hoja de ruta, ¿no?, de su ministerio: participación, comunión y misión. ¿Cómo concretamos todo esto?
Pues estamos en una época en la vida de la Iglesia, una época de marcado carácter sinodal. Este es el momento, o la música de fondo, que va también caracterizando nuestros pasos, ¿no? Yo creo que eso sí lo tenemos que retomar. Si algo vamos aprendiendo es que la sociedad lo que va demandando también son respuestas que suenen a fraternidad y respuestas que suenen a comunidades y a gente que se entiende, ¿no? Esa es nuestra propuesta, nuestro mundo, y eso tiene mucho que ver con el sínodo. Por eso yo creo que estos años, este año que ya lo estamos haciendo la diócesis y que lo continuaremos, sí tiene esas tres palabras como el cantus firmus o la música de fondo, ¿no? Que es como caminamos, como, bueno, pues en todas las notas que nos da el aspecto sinodal.
Pues el guiar, predicar, celebrar, pero sobre todo también acompañar para que esta diócesis de la que reconoce sentirse enamorado llegue a donde el Señor quiera. El sábado, el 8 de julio, sábado 8 de julio a las 11 de la mañana iniciará su ministerio. Monseñor José Cobo, muchas gracias por atendernos en este que ya sabe que es su programa. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Sí, y muchísimas gracias, porque si algo sí reconforta ahora son las muchísimas muestras de cariño y de oración de tantos lugares de la diócesis. Muchas gracias a todos.
Claro que sí, cuente con ellas. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 16 de junio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Has oído hablar alguna vez de los cotolengos? Son instituciones que acogen a personas con enfermedades crónicas y las hermanas servidoras de Jesús tienen uno a 30 kilómetros de Madrid que mantienen, como dicen ellas, gracias a la providencia. Precisamente fue cuestión de providencia el día que Arancha llamó a su puerta y les dijo a las monjas que había estado buscando este lugar durante mucho, pero mucho tiempo.
Hace 30 años, no recuerdo quién me trajo aquí, si fue a través del colegio o a través de los cursos de catequesis que hacía entonces, y es algo que a mí se me quedó grabado a fuego para el resto de mi vida.
Para Arancha, el cotolengo no era más que un recuerdo lejano de su infancia que no dejaba de venirle a la cabeza de forma recurrente. Pasó 25 años sin saber dónde estaba ni cómo se llamaba, eso sí, estaba dispuesta a encontrarlo. Y ese día llegó. Fue a las pocas semanas de fallecer su madre cuando llevaba a su hijo a un partido de fútbol.
Le llevaba a jugar al Getafe y pasé por la puerta de un sitio que reconocí perfectamente nada más pasar. Esto era fin de semana, con lo cual el lunes de la semana siguiente me personé en la puerta y dije a ver si necesitaban algo de alguien y desde entonces pues aquí estoy.
Esto fue hace 6 años. Desde entonces Arancha es voluntaria de este cotolengo del Padre Alegre, un lugar que está a 15 minutos en coche de su casa actual y al que se acerca 2 veces a la semana para ayudar a las hermanas a cuidar de las 60 mujeres que viven en él. Una historia de providencia que ha tardado 25 años en hacerse realidad. Sí, es el mediodía, COPE.